Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues seguimos avanzando en este viernes. A lo tonto, estamos ya a las 12 y 6 minutos del mediodía. Así que vamos a echarle un vistazo de nuevo a ver cómo va nuestro juego de agudeza visual. Pues hoy es complicado, ¿eh? También lo digo.
Venga, a lo tonto, Carlos. Está aquí la cosa funcionando. Tengo alguno cabreado. Vamos a ver, que esto es un juego.
¿Pero por qué?
Porque dicen que si vale la cámara que ha hecho la foto.
No,
vamos a ver. El enunciado está claro. ¿Cuántos teléfonos móviles se pueden ver en la foto? Es decir, se tienen que ver.
Claro.
Si no hay un teléfono móvil, pues hay cero, que es una de las opciones.
Ajá. Bueno, la foto está muy bien pensada porque es una alfombra así como
alfombra. Tú no la pondrías en casa, ¿no? Esta no es tu estilo.
Y una mesa.
Una mesita blanca.
Y hay... Se supone que puede haber escondidos algunos móviles o no, pero puede haber algunos.
Bueno, las opciones que hemos dado son 0, 1, 2 o 3.
¿Y cómo va?
A ver, en última posición, la opción de 3 móviles.
3 móviles.
El 10% de 3 móviles.
Vale.
En la alfombra. La opción de 2 móviles, el 20%.
Muy bien.
La opción de un móvil, el 30%.
¡Esa!
Y la opción de Honorato, eres un estafador, el 40%. Es decir, los que ven cero, 40%.
Ajá. Bueno, pues a la 1 menos 5 sabremos si los que ven cero necesitan ir al oculista y los que ven a lo mejor
3,
más de los que hay.
O 2, o 1, o 0.
Pues también necesitan ir
a ver,
al oculista.
Daremos la respuesta.
Venga.
Que nadie se vaya a casa pensando, ay, que no vais a dar la respuesta. 1 menos 5 damos la respuesta.
Venga, perfecto.
Me voy a hacer las maletas.
Venga, que tenemos viaje Honorato.
Sí, hoy toca la W.
Venga.
Ahora.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de repasar y analizar los acontecimientos más relevantes de la semana con la semana según Bomón, que es este señor que tengo aquí a mi lado. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, encantado de estar aquí.
Bueno, una semana en la que, fíjate, la noticia del volcán de La Palma, a pesar de que ahí sigue haciendo de las suyas, ha pasado ya a páginas de sociedad, ¿no? En los periódicos.
He oído hoy, además, lo he oído en tu programa, y es un tema que hay que seguir, que ya los bancos están tratando de cobrar las hipotecas de las casas que han quedado sepultadas en la lava. Sería... tremendo, ante el drama que ya los bancos quisieran cobrar esas hipotecas, ¿no?
Pues sí, claro, suponemos que sea una confusión, o sea, que el sistema del banco pues va haciendo llegar a la gente la carta de la hipoteca, pero que, hombre, una vez que se verifique que es una casa que ha quedado sepultada por la lava... Hombre,
bueno, vete a saber.
Bien,
yo,
¿no?
Eli, ¿sabes lo que hemos sufrido con los bancos en la época de la anterior crisis? Y evidentemente al final no tienen escrúpulos.
No confías tú en los bancos.
Yo no me fío mucho de esas cuestiones, pero crear incertidumbre a las familias que están sufriendo en estos momentos con una carta de ese tipo, bueno, pues... aunque últimamente todo lo hacen los algoritmos y lo hacen en ordenadores, creo que en este caso deberían de ser personas las que tomaran en mano el asunto.
Bueno, esperemos también que vayan llegando esas ayudas de las que ya hemos hablado en alguna ocasión. No sé si los presupuestos generales del Estado, estos que parece que por fin... Bueno, de momento se han puesto de acuerdo los dos partidos en el gobierno en aprobar unos presupuestos. Luego tienen que pasar por el Congreso, requerirán de la ayuda de los partidos que habitualmente apoyan a este gobierno, Esquerra Republicana, PNV, etcétera, etcétera. Pero a ti, en general, ¿qué te parecen estos presupuestos que se han presentado?
En primer lugar, me llama la atención esa foto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en los jardines de la Moncloa. Es decir, han cogido a rajatabla, la nueva política ha cogido a rajatabla eso de una imagen vale más que mil palabras, y evidentemente ya no hay, lo importante ya no es el viaje, lo importante es la foto que te puedas hacer en el viaje.
Es una foto, fíjate, que hemos visto siempre del presidente de gobierno de turno recibiendo a algún presidente o algún primer ministro de, claro, de otros países. No lo habíamos visto hasta ahora con miembros de un mismo gobierno.
A mí me parece que esta foto tiene una verdadera lectura política. Yo creo que Pedro Sánchez está muy preocupado por cómo le van las encuestas. Y el problema que tiene es que, evidentemente, va a tener que contar, si quiere ganar las elecciones, o al menos que no le gane por mucho el Partido Popular, necesita que no se le fraccione más la izquierda del PSOE. Y la operación Yolanda Díaz me parece una operación hecha a conciencia desde la Moncloa para que ella consiga poner en marcha esas confluencias donde pueda reunir a Podemos, pueda reunir a Más País, a Ada Colau, a Teresa Rodríguez, y que todos esos no vayan a perderse sus votos por el camino, no alcanzando ni siquiera la cuota mínima que permite la ley electoral, y que no entren ni en Parlamento Autonómico, ni en Ayuntamiento, ni después en las elecciones generales cuando toquen. Me parece una operación de calado. Me imagino que esa foto, a quien le ha tenido que sentar sobre todo mal, es a Podemos. Porque, claro, su candidata, que deje fuera al partido que la ha puesto, porque la puso ahí Pablo, la puso Pablo Iglesias y la designó además vicepresidenta Pablo Iglesias, que la deje fuera de esa foto cuando el pacto ha sido entre Podemos y el Partido Socialista, el pacto de los presupuestos, y que después se encuentre con que, por ejemplo, ahora está celebrando una universidad de verano o una universidad de otoño Podemos, y Yolanda Díaz dice que ni siquiera va por problemas familiares, problemas que nadie entiende. Evidentemente no va porque ella está jugando a otra cosa, está jugando a matar al padre, a matar a Pablo Iglesias, porque la imagen suya no vende, y evidentemente a diluir a Podemos dentro de una unidad de confluencias. Esa foto, por tanto, me imagino que en el sector más a la izquierda del Partido Socialista no habrá pasado en absoluto desapercibida.
Bueno, una fotografía que, como decimos, viene a anunciar que ha habido por fin acuerdo en el en el tema presupuestos, que ayer se anunciaba los presupuestos más sociales de la historia de este país, que evidentemente lo son, entre otras cosas porque estamos recibiendo una inyección muy importante de dinero de Europa.
Claro, pero Eli, el problema está en que es la cuenta de la lechera, ¿eh? Son unos presupuestos, en primer lugar, que hacen creer que van a obtener unos rendimientos fiscales muy superiores a los que verdaderamente se está ingresando, y después que cuenta con 27.000 millones de Europa que todavía no han llegado, y con otras remesas de dinero que tienen que venir, y otros 47.000 millones de euros más que todavía no han llegado. Ya veremos cuando lleguen y en qué condiciones llegan esos rescates, que ahora resulta que no son rescates, eran rescates antes, pero ahora cuando se da el dinero no son rescates. Pero es verdad que son unos presupuestos que, si yo no fuera porque creo que Pedro Sánchez va a intentar llegar hasta el 2023 para hacer elecciones porque los sondeos ahora no le dan bien, yo pensaría que Pedro Sánchez tiene en su mente convocar elecciones el próximo año.
¿Y eso por qué?
Pues porque son unos presupuestos fundamentalmente no para resolver los problemas de fondo que tiene la economía española, sino para contentar a colectivos para ganar su voto. Vamos a ver, esos 400 euros
pues no están creando polémica ni
del
nada.
Del bono cultural para los jóvenes que precisamente van a cumplir 18 años, no los que tienen 20 o 19, que eso no debe de interesar a la cultura. No, para el que cumple, pues es que a mí me parece medidas como en la época del caciquismo, cuando el cacique de turno daba dinero porque le votaran a él. Al menos el cacique de turno daba el dinero de su bolsillo. Estos dan el dinero de todos para que los voten los jóvenes. Ya veremos si los jóvenes al final le acaban por votarle.
Fíjate, a mí de esta medida me llama mucho la atención una cosa, que es que la pone en marcha el Partido Socialista, que se supone que siempre ha abogado por un reparto equitativo de la riqueza. Y claro, estamos hablando de que, voy a poner el ejemplo típico, tópico y de siempre, o sea, que el hijo de Ana Patricia Botín va a cobrar con 18 años, si es que tiene algún hijo que cumple 18 años, esos 400 euros igual que el de una familia que vive con el salario mínimo. Claro. Pues no parece demasiado justo.
Por supuesto, me parece absolutamente injusto. A mí es que me parece...
Habría que ver un poco la renta, no sé.
Me parece que la igualdad absoluta siempre es injusta, porque sí. Al final, claro. Pues el que no lo necesita, le estamos dando ayuda, le estamos dando becas, le estamos dando subvenciones, cuando resulta que hay personas que tienen mucha necesidad de ese, claro. De ese dinero, y se excluye a muchas personas por generalizar estas ayudas, o incluso que podríamos dar mayores ayudas a esas personas que realmente lo necesitan. Pero después yo encuentro también otro problema en todo esto. ¿Qué es cultura? Vamos claro. A ver, ¿comprarse unas zapatillas Nike es cultura?
Pues así, aparentemente no.
Porque para un joven, pues aparentemente no. Para un joven probablemente el deporte es cultura, y comprarse unas zapatillas Nike pues es cultura. ¿Ir a los toros es cultura? Pues para este gobierno no, porque ha excluido precisamente el tema de los toros. Pero sin embargo, pues es que hay muchos jóvenes de entre 16 y 19 años que acuden a los toros porque lo ven como un elemento cultural. Es más, es que hay una ley de este estado que dice que las corridas de toros son un bien de interés cultural. Por tanto, no entiendo un gobierno diciéndonos qué tenemos que consumir o qué es cultura o deja de ser cultura.
Sobre todo, ¿cómo se va a controlar eso? Quiero decir, se les va a dar 400... te lo digo porque no lo sé, que a lo mejor lo han dicho, pero se le va a dar 400 euros al joven que cumple 18 años, y luego, ¿cómo se va a controlar que esos 400 euros no se los gasta en pipas? No sé.
Es que no lo han dicho, porque cuando se fue a preguntar al ministro Iceta, al ministro de Cultura, dijo que estaba todo por ver. Ah. El auténtico problema es lo que, como empezábamos hace un momento, aquí lo importante es la foto, aquí lo importante es el anuncio. Después no sabemos si de verdad llegará el anuncio y a cuántas personas ha llegado. Hemos oído por parte de la política en estos últimos meses tantas cosas. Fíjate con la factura de la luz. Y vamos a hacer, si se ha hecho ya una empresa pública, no sé si ya se ha rebajado el IVA o no se ha rebajado el IVA, y el coste de la luz sigue absolutamente disparado. Bueno, pues a mí me parece que es esto, es decir, estamos en elecciones o vamos a estar durante 2 años prácticamente en campaña electoral, haciendo anuncios con el dinero de todos, que después es muy difícil seguir si ese dinero se está dando o no se está dando. Es que hay una falta de transparencia enorme también por parte de nuestros dirigentes políticos, que hacen anuncios y después, bueno, pues no se sabe. Ya, fíjate tú, por ejemplo, el tema del alquiler de la vivienda. Ha sido un tema que esta semana ha estado...
También.
Bueno, evidentemente, si escuchas a los de Unidas Podemos, parece que las normas que van en el alquiler de la vivienda se van a implantar mañana mismo. Pero si escuchas a la ministra del ramo socialista, dice que esto en todo caso llegaría en el 2030, pero incluso lo diluye aún más, porque dice que como las competencias son de las comunidades autónomas, igual ni entra ni se pone en marcha, porque incluso las comunidades autónomas del Partido Socialista ya han dicho que no van a aplicar esas medidas. Por tanto, estamos en una política de fotos cuando realmente, oye, Cáritas nos ha dado el último informe, 6 millones de pobres severos en España, y la gente lo que necesita son medidas reales, no fotos de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez.
Bueno, y desde luego posibilidades, oportunidades para trabajar y poder acceder a un puesto de trabajo, que es al final lo que te saca de la pobreza, que es algo que todavía sigue siendo muy complicado en eso que llamamos la España vaciada. Fíjate, el otro día, ayer mismo, teníamos a la directora general del ramo, con la que estuvimos hablando, y nos decía que, claro, para evitar la España despoblada hacen falta dos vías. Por un lado, mayor número de infraestructuras, carreteras, trenes, en fin, que la gente se pueda desplazar. Y por otro lado, mayor conectividad, ya estamos con internet, pero yo lo que le planteaba a ella y lo que también te planteo a ti, Antonio, es de qué nos sirve tanta conectividad si a la hora de la verdad, después de que esta pandemia ha demostrado que hay muchísimos trabajos que se pueden hacer, por lo menos parcialmente, de forma telemática, ha llegado el 1 de septiembre y la mayor parte de las empresas, presencialidad obligatoria. Pues con presencialidad obligatoria no te puedes ir a vivir a un pueblo de Teruel, porque es que no puedes ir a un lugar de trabajo y en ese pueblo seguramente no hay una empresa donde puedas trabajar.
Claro, Eli, tú has puesto el dedo en la llaga. Es que el problema está en que aquí pensaba todo el mundo después de la pandemia que el teletrabajo había llegado para quedarse.
Pues no.
Y evidentemente el teletrabajo no ha llegado para quedarse. Primero, porque las normas que se han creado del teletrabajo crean una burocracia enorme a las empresas, que es muy complicado que las empresas las puedan llevar adelante, porque son mayores gastos y evidentemente no les renta a muchas empresas. Pero es que además hay una filosofía todavía muy encajada dentro de los empresarios españoles, que la persona no rinde igual cuando está en su casa que cuando está en la oficina. Es decir, quieren ver a las personas en la oficina. Y hay muchos trabajadores además que creen que el puesto de trabajo no es rendir y cumplir los objetivos, sino que el puesto de trabajo es sentarse y pasar horas delante para que cuando salga el jefe vea que estás allí o tomarte un café de vez en cuando con el jefe. Y mientras no extirpemos esa filosofía, que está muy arraigada, el teletrabajo no va a implantarse. Y si no se implanta el teletrabajo, evidentemente las personas no van a ir a estos pueblos a vivir. Y por consiguiente el problema de la España despoblada pues sigue siendo igual. Yo recuerdo en los años 80, cuando en estos pueblos despoblados se decía que la solución era poner un teleclub, y ahora pues decimos que es por internet. Ni el teleclub ni internet, son otras cosas lo que necesita la España despoblada.
Pero fíjate, esto que dices es verdad, que en este país funcionamos más por número de horas que echamos trabajando o no en el puesto de trabajo que por objetivos, que parece que sería lo razonable. Pero en este influido mucho también esa ley que obliga a los trabajadores de todas las empresas de un número determinado de trabajadores a fichar, que es verdad que se hizo para evitar los abusos por parte de los empresarios de no pagar las horas extras, pero es que al mismo tiempo tiene el otro efecto rebote, ¿no? Que es que como hay que fichar, pues hay que ir, y como hay que ir, hay que pasar una tarjetita, y como tienes que estar 8 horas en el trabajo, aunque hayas terminado tu trabajo a las 3 horas, pues tienes que tirar ahí 5 horas más, pues no sé, jugando a los marcianitos.
Y ahora Eli también cuenta el que una nueva ley sobre el teletrabajo, lo primero que hizo fue decir que los ordenadores, el sitio de trabajo tenía que correr a cuenta de la empresa. Y la empresa dirá, oiga, si ya no hay COVID, si el riesgo ha caído, gracias a Dios, a unos niveles que son aceptables, ¿por qué me voy a tener que gastar yo en un trabajador que no lo tengo allí? Pues que venga a mi empresa, que tengo allí los ordenadores y tengo la silla, la mesa y el puesto de trabajo. Y por tanto, bueno, pues han creado tanta burocracia para esta cuestión, en vez de facilitar que sean autopistas donde pueda acceder mucha gente, que bueno, pues tenemos ese conflicto encima de la mesa.
Bueno, que sepas que me he acordado mucho de ti.
¿Ah, sí? Espero que para bien.
No, para bien, porque fíjate, hemos empezado este programa hablando con un gran empresario, el presidente de Madrid Noche, que es la asociación que reúne a todos los empresarios de ocio nocturno, porque por fin se puede bailar en las discotecas, aunque manteniendo la distancia de seguridad y sin poder ponerte de pie para beber. Y me acuerdo que
tú sabes que yo...
Tú te diste a conocer en este programa como el gran bailarín sentado.
Sentado.
O sea, ¿es verdad?
Sentado. Yo no tengo ningún problema, yo bailo sentado toda la vida en las discotecas. Y por tanto, vamos, yo esta norma... Está dictada para mí.
Para ti, que estás allí con la mascarilla, sin tu duda. Silla, puedes ir con la copa, porque tú no te pones de pie y bailas con la silla.
Esta noche, a lo mejor salgo a bailar sentado en el ocio nocturno.
Bueno, pero por la parte, muy contentos los empresarios del ocio nocturno. Esperemos que vaya todo como está yendo hasta ahora, ¿no?
Han sufrido tanto, hemos sufrido tanto y han sufrido tanto ellos porque evidentemente su negocio se ha ido a la ruina por completo, que cualquier medida ahora es bienvenida. Y espero que lo que pueda hacer es que se recupere rápidamente y que la pandemia nos respete, porque lo que sí estamos viendo evidentemente es que las vacunas están funcionando.
Funcionan, que tomen nota los que todavía dicen que vacunarse es una tontería.
Fíjate, el otro día, el viernes pasado, llamaba a una persona que me decía que tenía COVID y le preguntaba, pero ¿estás vacunado? Y dice, no, es que yo no creo en las vacunas.
Ah, muy bien, pues
nada. Se están contagiando aquellos que no creen en las vacunas.
Bueno.
Pero el problema es que también ponen en riesgo a las personas que creen en las vacunas. Hay que insistir en que hay que vacunarse.
Bueno, pues hasta aquí la semana según Bomón, la que viene otra vez. Aquí te veo.
Aquí, a ver si... aquí estaré en la, en la semana además de España, ¿no?
Hombre, el 12 de perdona, octubre, de nuestra del fiesta nacional. Puente. Aquí vamos a estar nosotros haciendo radio como siempre. Bueno. Pues nada, ya me contarás a qué discoteca vas esta noche.
De acuerdo.
Te lo he pinchado.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, Antonio. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, jornada en la Liga ACB de baloncesto para un equipo madrileño. A las 9 menos cuarto, desde el Fernando Martín, Urbas Fuenlabrada, San Pablo Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Qué pasa? Que no nos cierra la maleta, ¿no? ¿Eh? Hay que
poner encima. Hemos tenido que pedir visado y todo para ir, ¿eh?
Bueno, ¿dónde nos
aunque
llevas
sea 8
hoy?
Minutos, hace falta visado.
Bueno.
Que lo sepáis.
Ah, bueno, claro. Hoy nos toca W.
W. Y hoy nos toca Washington y lo voy a decir, ¿eh? D.C.
Ah, muy bien.
¿Por qué? Pues porque no vamos al estado de Washington. Vamos a la capital de Estados Unidos.
Que no es lo mismo.
No, no es lo mismo, no. No es lo mismo. ¿Estás preparada, entonces?
Venga, pues viaje sonorato, viaje rápido y barato. Nos vamos esta semana a Washington, D.C.
Hoy es el turno de la letra W. W de Washington. En viaje sonorato tenemos hoy un trayecto de más de 6.000 kilómetros. El vuelo más rápido tarda 8 horas. Y un poquito menos en la vuelta. Un destino que podremos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Juan Luis Martín de Telemadrid. Con Israel, David, Susana y Alberto de anfitriones. Washington es la capital de Estados Unidos. Una ciudad que no supera los 700.000 habitantes. La edad media de sus habitantes es de 33 años. Lo de DC es Distrito de Columbia y se pone para diferenciarlo del estado de Washington. También es conocida como la Ciudad Federal o la Roma Americana.
inmenso jardín, esto es América.
En Washington tienen su sede los tres poderes: el legislativo con el Capitolio, el judicial con la Corte Suprema y la Casa Blanca, el poder ejecutivo. Un dato curioso de la Casa Blanca. La primera piedra la puso un inmigrante español, Pedro Casanova, en 1792.
Es enorme, tiene 5.100 metros cuadrados. Además tiene 132 habitaciones, 35 baños, 28 chimeneas.
Pues esta casa George Washington eligió el lugar para construirla en 1791. Y el primer presidente fue John Adams y su esposa. En el año 1814 los británicos incendiaron la Casa Blanca y tardaron 3 años. Y la dejaron totalmente negra.
Negra, negra. La Casa Negra se reconstruyó en nada menos que 5.100 metros cuadrados construidos, 132 habitaciones, 35 baños y 28 chimeneas. Además de su ala oeste.
Estamos en el cementerio de Arlington. Es el cementerio militar más importante de los Estados Unidos. Es enorme, como ves, son más de 250 hectáreas de extensión. Prácticamente aquí están enterrados todos los soldados que han pertenecido a los ejércitos de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Aquí se encuentra la tumba de John Kennedy y su mujer. Ahí se ve la llama eterna que encendió durante el funeral de John Kennedy, encendió su mujer. Da igual el día, la estación del año que tú vengas aquí, llueve, nieve, haga sol, esa llama siempre está ardiendo.
JFK está en el cementerio de Arlington junto a 300.000 caídos. El presidente más carismático de los Estados Unidos se declaró a Jackie en la taberna de Martin, que se puede visitar, sí, en el barrio más señorial de Washington, en Georgetown.
John Kennedy se declaró a Jackie en una de estas mesas.
¿Y esta es la mesa donde se declaró?
Kennedy
a Jackie.
Sí, aquí. Todavía hoy en día, todas las parejas, antes de casarse, el hombre se pone de rodillas con un anillo de compromiso y le pide casarse a la novia. Y hasta que eso pasa, no se casan.
Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Washington hay que visitar el Museo Smithsonian. O para ser más exactos, los museos, porque está el de arte y el de historia natural. Otro que no hay que perderse es el Museo del Aire y el Espacio.
Aquí está, el Discovery, el de verdad. El último vuelo lo realizó a finales de 2011-2012. Y en el 2012 hicieron la ceremonia para traerlo aquí, que fue impresionante. Lo traían volando a lomos de un 747, sobrevolando toda la zona de Washington DC, hasta que lo trajeron aquí al museo.
Aquí han volado los dos únicos astronautas madrileños, además, de la historia.
Sí.
Este es el shuttle que utilizó Pedro Duque en el 98, que estuvo durante 8 días. Y en el 2000 fue Michael López Alegría el que también viajó en él.
Pues sí, fueron dos madrileños. A partir de ahora lo llamamos Discovery. 5.830 órbitas a la Tierra como para no marearse. Y todo lo que hay en Washington se hace a lo grande. Te pongo un ejemplo. La librería del Congreso. Bueno, en realidad es la biblioteca.
Espectacular, es el Library of the Congress, la librería del Congreso.
En total se calcula que están más de 160 millones de piezas, aproximadamente cerca de 4.000 kilómetros de estanterías.
¿4.000 kilómetros?
De estanterías.
Juan Manuel, ¿y por qué está todo el mundo mirando ese libro?
Bueno, por la sencilla razón de que es el primer libro impreso en la historia, que es la Biblia de Gutenberg.
La Biblia de Gutenberg en latín. También tienen una primera edición del Quijote cedida por el presidente Jefferson. En nuestra visita a la capital federal no puede faltar un lugar emblemático. El Lincoln Memorial.
Lincoln Memorial. Aquí hubo el discurso histórico de Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 y congregó aquí a 250.000 personas. La frase más famosa de Martin Luther King fue "I have a dream".
I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Y frente al Lincoln Memorial nos encontramos el obelisco.
Este es el monumento de Washington Monument, también conocido como el obelisco. Son 170 metros de altura. En su día era la torre más alta del mundo hasta que se construyó la Torre Eiffel. Y sí, a nivel del interior tiene un ascensor que tarda un minuto en subir.
¡170 metros en un minuto! ¡Esto va rápido! Tenemos que acabar un edificio que no habría que visitar, bueno, por dentro.
Es el edificio del FBI, fundado en 1908. Su director más emblemático fue J. Edgar Hoover, que estuvo 48 años en el cargo. El FBI se dedica a proteger el Estado federal, los crímenes federales, que va desde la evasión de impuestos hasta un asesino en serie.
35.000 personas trabajan en el Federal Bureau of Investigations. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos.
It must be nice, it must be nice to have Washington on your side.
Washington.
It must be nice. It must be nice.
Y una pregunta. ¿Cuál puede ser el edificio de oficinas más grande del mundo?
Y eso que ves ahí es el Pentágono, la sede del Ministerio de Defensa estadounidense. Es el edificio de oficinas más grande del mundo.
W-A-S-H-I-N-G-T-O-N, baby, D-C,
Washington, D-C. Lo dejamos a orillas del río Potomac y con su clima subtropical húmedo. Vamos, que en verano hace calor y en invierno... frío.
En cuanto tienen 10 minutitos, la gente le gusta salir a comer y tomar un poco el sol.
¿El tiempo no se parece al de Madrid?
Durante los meses de invierno hace mucho frío, es un clima muy húmedo. A lo mejor tienes tus 10 bajo cero.
Pues casi que voy a ir en verano.
Sí. Si te lo puedes pedir, mejor, ¿no?
Yo creo que sí. Prefiero calor, aunque
cero,
sea húmedo, bueno, que el frío. Oye, muy bien,
muy bonito.
Sí, sí, bien, sí, yo me lo paso bien, ha estado...
No se cansa uno ni tiene jet lag.
No era así. Y mira, la maleta ni la hemos deshecho. Estupendo.
Esto fenomenal.
Bueno, pues la semana que viene, ¿qué nos toca?
Y.
Qué complicado.
Bueno, algo saldrá.
Algo encontraremos,
sí,
¿no?
Sí.
Perfecto, gracias, Carlos. No te vayas. No te vayas. Que está aterrizando Rubén Ruiz, procedente del planeta R, que he estado yo, como el otro día nos dijo dónde estaba, estaba,
sí,
intentando, entre la Luna y la Tierra, a mitad de camino.
¿Y no?
No, he visto el Hubble, he visto todo, pero el planeta R, chico, como que se me escapa. Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas, Eli. ¿Por qué recuerdas lo que dije? Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿os acordáis que dijo que estaba en la estrella a la derecha? Ajá,
perdona, vale, lo he dicho yo por delante, porque si tengo... ¿Dónde dijiste que estaba el planeta R? Ahí te meto un lío.
Yo te lo agradezco, porque igual se me olvidan las cosas de una semana para otra.
Claro.
Por cierto, estaría toda la vida escuchando a Carlos Honorato decir Potomac.
Potomac, ¿verdad? Qué bonita, sí, palabra.
Qué palabra más bonita.
Ajá.
Ojalá una pareja que se llamara así. ¿Quieres a Potomac? ¿Cómo es?
Suena a rey
esposo.
Inca.
A rey Inca también,
sí, ¿verdad?
Pero de los chungos.
El rey Potomac.
De los chungos. Este, ¿sabes? Estuvo Minquijuma, ese fue bueno. Potomac, regular.
¿Tenéis ríos en el planeta R?
Hombre, por supuesto, tenemos el Potomac también ahí. Tenemos el Potomac, el Topomac y...
Déjalo, casi déjalo, que te vas a meter en un lío.
Es que suspendí, repetí sexto por los ríos. Entonces,
vale.
Solo esos tres y ya está.
Bueno, ¿qué has observado desde el planeta R de la Tierra esta semana?
Muchas cosas, ha sido una semana cargadita. He observado lo primero, que os gusta mucho daros premios, ¿vale?
Sí.
Bueno, de hecho, mucho se tiene que torcer la cosa para que el Ondas no caiga aquí este año, ¿eh?
Hombre,
en esta sección.
Pero bueno.
O el pelo Pantén 2021, también suena mucho... También suena mucho para ese premio, ¿vale? Mientras llega ese momento de que me premien a mí, me quedo con los premios que recogen otros, ¿vale? El domingo pasado se entregaron los premios Platino del cine iberoamericano.
Sí.
Y la actriz Candela Peña, que me encanta, dedicó así el suyo.
Y entonces le quiero dedicar este premio a la persona que está siempre conmigo. Mi carrera es rara. Y entonces se lo quiero dedicar a Pedro Garay, que es mi representante, el que se come todo. Y el que le pido esta noche que me busques trabajo, que no tengo ni un duro en la cuenta.
¡Madre mía!
A mi representante, que se lo come todo, búscame trabajo, que tengo la cuenta vacía. Que, dichas así las dos cosas juntas, parece que su repre va a casa de Candela a verla y en vez de buscarle trabajo le saquea la nevera, ¿sabes? Se lleva ahí los Joplait. No, a ver, en serio, me encanta la dedicatoria de Candela y además demuestra que es actriz de verdad, ¿vale? Porque no tiene curro, solo le falta estar poniendo copas para ser como todas las demás actrices de España. La cuenta vacía ya la tienen la mayoría. Bueno, es triste, pero es así. De hecho, el papel que más le piden a los actores españoles es la cuenta.
Esto lo sabes, ¿verdad?
Bueno, vamos con una mujer que declaró en la tele de Extremadura su amor incondicional por el rey del rock, otra estrella, Elvis Presley. Lo quiere tanto, tanto, que lo lleva en su móvil.
¿Desde cuándo llevas a Elvis Presley ahí de fondo de pantalla?
Toda la vida. Desde que empezaron los móviles táctiles estos, ha sido la única fotografía que ha aparecido en mi móvil siempre.
¿Y a tu marido nunca la has llevado?
¿Qué va? ¿Qué dices? No, lo digo, no. Elvis Presley.
Ahí lo tenéis, eso es pasión por un artista y lo demás son tonterías. De hecho, se casó con su marido, estoy investigando, se casó con su marido porque a su marido le llamaban Elvis.
¿Ah,
sí? Claro, que ella al principio cuando lo conoció pensó que era por cómo movía las caderas, pero en realidad era porque tenía un ojo a la virulé, le llamaban Elvisco.
Pero por favor.
Son historias reales ya. Que yo investigo, ¿eh? Bueno, ahora en serio, yo no sé cómo será el marido de esta señora, ¿vale? Ajá. Pero no lo compare usted, señora, con Elvis de joven. Compárelo con Elvis cuando ya está
claro.
Mal.
Sí,
sale
claro.
Ganando el marido. Seguro que Elvis, en su época mala, os recuerdo que estaba como mi cuñado saliendo de un buffet libre de panceta. Es verdad que era más fácil saltarle que darle la vuelta. En el último concierto de Elvis, es verdad que movía las caderas y movía placas tectónicas. Se caían chinos al mar. Movía las caderas. Bueno, en fin, que lo importante que es para los humanos elegir pareja, otra de las cosas que he aprendido esta semana, porque luego no puedes quejarte. O sea, a ver, te puedes quejar de tu pareja, pero te va a dar igual, como el marido de esta señora que le pide, él le gustaría que fuera más cariñosa, más besos.
Y que digo, Eutiquio, que qué arte tiene esta extremeña, ¿eh?
Hombre, eso le digo yo. Dice que no le doy besos, que quería que le diera más cariño. Digo, si te hubieses casado con otra, a lo mejor no te daba ni besos ni conversación.
¡Ay! ¡Ole! No le da besos, pero conversación sí. Es la primera pareja en la que la cabeza le duele más a él, ¿vale? Pero vamos, que me parece estupendo esto, que la conversación es más importante que cualquier otra cosa. De hecho, hace poco se ha publicado una encuesta, ¿vale? En la que había que elegir entre tomar café con una chica muy guapa, pero con buena conversación, ¿vale?
¿Sí?
No muy guapa, pero con buena conversación, o tomar una cerveza con una modelo de lencería, pero antipática. Y ojo que la cosa estaba 50%. 50-50, ¿eh? El 50% ¿vaya? Cerveza Mau y el otro 50% San Miguel. Básicamente fueron los resultados de la encuesta. Bueno, es importante tener conversación, que duda cabe, queda demostrado. Y también es importante que lo que digas se te entienda, ¿vale? No como a este hombre que salió en Telemadrid.
¿Qué le parece a usted esto de recuperar la tradición muy nuestra y muy castiza de desayunar en la barra? ¿Qué le parece a usted?
Sí, me parece bien. Una vez está lleno y otro está vacío.
¿Eh? Claro. Ahí está, pues porque he dicho que era Telemadrid, pero podría ser Al Jazeera y se entendería igual de bien, ¿vale? Es lo malo de entrevistar a la gente en los bares, ¿vale? Que los pillas con la boca llena, porque claro. Si no se explica esto. Bueno, también te digo, casi mejor que a veces no se entienda lo que quieres decir, y si no, pensad en este hombre, también en Telemadrid. ¿Sabéis que ha habido huelga de los maquinistas de Renfe?
Sí, hombre.
Vale, pues a este señor no le sentó bien la cosa, por lo que sea.
Vemos que hay pasajeros enfadados. Buenos días. Buenos ¿Qué nos días. Puede decir usted? ¿Cómo ha sufrido esta mañana la huelga?
Pues mira, son las 8:15. Llego desde las 7, montado en el tren, y ahora nos han tirado aquí. Son unos sinvergüenzas, unos ladrones. Yo soy de la MT y mis servicios mínimos yo los cumplo. Ellos no cumplen nada. Tenían que estar todos ahorcados y todos muertos.
¡Madre mía!
Y por culpa de este hombre, ahora los reportajes de Telemadrid empiezan con: bueno, vemos que hay gente enfadada, así que nos vamos. ¿Vale? Despacito, antes de que nos vean, y no vamos a acercar el micrófono nunca más, ¿vale? En fin, a ver, yo creo que se ha pasado un poco, ahora en serio.
Sí.
Quiero decir, entiendo el pataleo, pero está mal pensado, porque todos muertos, si se ponen de huelga y ya montamos la que montamos, imagínate, retraso de 2 horas, como mueran, estamos listos. Bueno, y además, cualquiera discute, es que los servicios mínimos no los habéis hecho ya, ni respirar. En fin, bueno, que os quedasteis también sin WhatsApp en la Tierra,
¿sí?
Y el mundo fue un caos, gente con la cara desencajada, gente chillando, gente insultándose. Ah, no, perdón, que me he ido al corte de Sálvame. No, Vamos, quiero decir que había gente pasándolo mal, ¿vale? Como demostró el intermedio, y eso que la solución era fácil.
Sí que me empezó a entrar un poco la angustia, que tenía que hablar con mi jefa, no le llegaban los WhatsApps y yo pensaba ya que me despedían.
Todo eso por no hacer una llamada de teléfono.
Ya, la verdad, también.
Él no había caído.
Sí, verdad.
No había caído, pero bueno, pero esto que... ¿Quién podría pensar en este mundo de locos que un
estamos
teléfono servía para llamar?
Oh.
¿Qué somos, Graham Bell? O sea, ¿estamos locos? Que soy influencer, no gila. ¿Cómo se llama con esto? En fin, de todas formas, qué tranquilidad estar toda la tarde sin recibir ni un solo mensaje, ¿vale? Ni una sola llamada de teléfono. Vamos, lo que el representante de Sonia y Selena ha llamado un día cualquiera, ¿vale? Pobrecillas, un beso a las dos que me encantan, ¿vale? Esto es broma, es chanza. Bueno, el móvil se usa también para interactuar en las redes sociales, para seguir a gente o para dejar de seguirla.
Sí.
Para los que no lo sepáis, os voy a explicar que esto se llama hacer unfollow.
Ah,
¿vale?
Follow.
Vosotros
vale.
lo sabíais.
Unfollow.
Vale, Rosa Benito no lo sabía.
Kiko también tiene costumbre de cuando se mosquea dejar de seguir
de
en Instagram.
No, Rosa, repite conmigo, un follow.
¿Un follow quién es?
Claro, si es que tú a Rosa Benito le dices unfollow y no sabes si es una cosa de Instagram o un concursante nuevo de Supervivientes. Es que no lo sabes, ¿vale? También es verdad que dices unfollow en el chiringuito y tampoco saben quién es, pero jura que desde pequeño ha querido jugar en el Madrid, ¿vale? Eso es así. Bueno, vamos con el momento más emocionante de la semana. Un equipo de Telemadrid, momentos antes de un concierto de Devicio, entrevistando al grupo, ¿vale? La reportera entrega a Andrés, al vocalista de la banda, un pañuelo para que se lo ponga en la muñeca, ¿vale? De una fan muy fan de la banda. Y le hace una petición.
Hay una fan en el programa, se llama Macarena. Me ha pedido que haga una cosa. Me ha traído un regalo.
Ajá, ¿el pañuelo?
Esta pulsera pañuelo. Nos encantaría que te lo pusieras en el concierto, que queda muy poquito. ¿Tú qué? ¿Tú? Es que si Macarena ve esto, se muere.
Venga, me lo pongo.
¿Te lo vas a poner?
Claro que sí, me lo pongo.
Vamos a estar en directo, ¿eh?
Sí, me lo pongo.
Ojo, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, ha dicho que sí. Es increíble, ¿vale? Ha dicho que sí. Andrés de Devicio va a salir con la pulsera pañuelo. Ha dicho que sí varias veces, además. Sí, me lo pongo.
Sí.
Así que cuando arrancó el concierto, el equipo de Telemadrid estaba ahí, viendo cómo la banda, con Andrés a la cabeza, salía al escenario.
Justo acaba de empezar en este mismo instante el concierto y vamos a hacer una cosa. Vamos a ver juntos, todos juntos, entrar, subir al escenario a Andrés.
No.
Ahí está.
No.
A ver.
¿La lleva?
No.
No la lleva. Ay, no me lo puedo.
No, por favor.
No
lo
lleva. Qué mal.
Andrés ha pasado más de ponerse el pañuelo pulsera que le ha regalado que Rosa Benito de apuntarse a inglés. En fin, claro, qué manera de mentir. Como ha dicho antes, de convencido. Hay que ser mala persona. Sí, me la pongo, claro que me la pongo. En fin, no se veía alguien mentir así desde que Rosalía dijo: déjame y el corta uñas que ahora me pongo y me. En fin, ¿qué uñas tiene Rosalía? Que toca la guitarra de otro. Desde...
Tremendo.
Es verdad, se rasca la tripa y se opera la apendicitis. Bueno, en fin, no es la única reportera que ha tenido un directo decepcionante esta semana, ¿vale? Esta compañera de La Palma también quería entrar en el interior de un colegio para que viéramos cómo se preparaban allí para las clases y se quedó con las ganas.
Hay muchas ganas de volver al cole, pero también mucha incertidumbre. Fíjense lo cerquita que están del volcán, pero los profesores ya han venido hoy a preparar esa vuelta a las aulas con toda la seguridad. Miren cómo están protegiendo... puertas y ventanas. Ay, nos acaban de cerrar la puerta. Miren cómo están protegiendo. Bueno, están protegiendo las puertas y las ventanas.
Claro, es que a ver, compañera, obviamente, si intentas entrar a un colegio ya crecidita, pues no te dejan entrar. Es más, con 40 años y estás en un colegio, o eres el director o eres Kimi el de compañeros. ¿Os acordáis que estaba calculando que se le quedaba de pensión en segundo de la ESO ya? Porque estaba ya al borde de la jubilación. Bueno, en fin. Algo que no es cuestión de edad es el amor, eso está clarísimo, algo que he aprendido de los terrícolas. Cuando lo pillas con ganas, tú lo pillas con ganas. Y si no, mirad a este señor cómo le contó a Juan y Medio su noche de bodas. Vais a flipar y os va a dar muchísima envidia.
Yo a veces les pregunto con picardía, pero siempre con respeto, ¿qué tal la noche de bodas? ¿Cómo fue?
¿Lo digo?
Sí. ¿Qué pasó?
Pues que lo metimos en la casa y 4 días y 4 noches comer y la cama, comer y la cama y comer y la cama. Y porque se lo gastó la comida.
Ahí está el tío que se lo contaba Ramón García, no a Juan y Medio. Por cierto, 4 días y 4 noches. Ha habido gente que ha durado menos en un reality de Telecinco. Salieron los señores consumidos de la habitación. Tuvieron que entrar a echarles agua fría. Es verdad, entraron los bomberos, estaba aquello más caliente que un tobogán en Almería. Era una cosa que no se podía. Bueno, ya no hay casi restricciones por el tema del coronavirus, ¿vale? Por fin, buenas noticias, enhorabuena a todos. Bueno, creo que no hay casi restricciones porque, por ejemplo, en Navarra, la verdad, yo me he intentado informar, pero es que no hay manera, no sé cómo está la cosa.
Vamos a Pamplona, Cristina Domaica, ¿dónde se va a notar más?
Buenas tardes, Navarra hace este cambio de paradigma y deja de deja de hacer estas restricciones, dejarán de podrán consumir en barra.
Mira, no salgáis. Si estáis en Navarra, no, no. Porque cuando termine de aclararse, igual ya que los bares han cerrado. Si es que ya no merece la pena. Igual le explicaron las nuevas normas el día que se cayó WhatsApp. Y entonces, le llegaron los mensajes así confusos. En fin, o se las ha explicado el señor de antes de Telemadrid, que también puede ser. Bueno, tenéis letras que no sirven para nada en el idioma, por lo menos en el español, y hay gente que ya ha decidido ignorarlas, ¿vale? Este es el aviso que doy. Ah. Ha empezado esta concursante de la ruleta de la suerte con la H.
¿Podemos comprar más con 125?
Sí, voy a comprar la U de Huelva.
Vale, la U.
Perdón.
¿Cómo?
Bueno. La U de...
De Ucrania.
La U de Huelva, la H no sirve para nada, así que la U de Huelva, la U de Huesca a partir de ahora. Y un momento que dice Pérez Reverte que antes de escribir sin la H se corta luego. Vaya, otra palabra con H que pone ahí Pérez Reverte. Bueno, ahora, es verdad que sí hay algo que abunda en la tele en estos momentos, son vulcanólogos, ¿vale?
Sí.
Pues es verdad. Así que hay afirmaciones que no se deben hacer, como esta que hizo Antonio Miguel Carmona en Espejo Público.
Es una persona sumamente respetada y ahora está todo el mundo pendiente de sus predicciones.
No solamente es una eminencia, sino que además lo cuenta muy bien. Y aquellos que no somos vulcanólogos, que aquí no hay ninguno.
Pues tenemos un vulcanólogo.
¡Vaya! ¡Qué casualidad! Pues sí que había un vulcanólogo. Y ojo que conociendo la tele estaba este y dos más de reserva por si acaso.
¿Vale? Debajo de la mesa.
Claro, ahora están los epidemiólogos actualizando el perfil de LinkedIn porque no le sale nada. Pero los vulcanólogos sí, o sea, los vulcanólogos están ahí de moda. Que por cierto, Antonio Miguel Carmona, ¿qué habrá sido de él? Hace mucho que no se sabe nada. ¿No? ¿Ha pasado algo? No.
Se hizo la luz o algo, ¿no?
Bueno, en fin, que te mando el currículum, Tony, por si acaso, ¿vale? O sea, aquí estoy bien, ¿eh? Pero
bueno.
El sueldo creo... Bueno, en fin. Bueno, qué emocionante es cuando os da a los humanos por decir cosas bonitas, ¿vale? Por ejemplo, los cumplidos para ligar, ¿vale?
Sí.
Qué bonito es, de verdad, cuando te sale del corazón, cuando dices lo que piensas.
Yo tengo 27. Sí, ¿y tú?
Igual, 27.
27 también.
Sí.
Tú aparentas mejor más que yo.
¿Más?
¿Cómo?
O sea, más que yo no, que sí que aparentas...
Es la primera vez que te dicen eso, amiga, pero la chica le dijo a él que se fuera a cagar, algo que viendo cómo se las gasta ligando le habían dicho ya más veces, sí, o sea, es así. Que también sois raros, porque decirle a alguien que aparenta su edad debería ya. Ser bueno, ¿no? O sea, debería ser, aparentas tu edad, claro, o sea, lo malo sería decirle, ojalá llegues a la edad que aparentas, eso está feo. Eres más viejo que el canalillo de la dama del Chepo, claro, eso está feo, pero decirle a alguien tiene la edad que aparenta, no sé. En fin, soy muy delicado, yo creo. Bueno, y acabo yo, sí. Con un faro de la cultura. Este hombre que sabe de cine lo que nadie sabe. ¿Vosotros recordáis la película Desayuno con diamantes?
Sí, claro.
Vale, pues él no.
En la película Comida que hacía Audrey Hepburn con diamantes.
Sopa.
Pues sopa de diamantes, sí señor. Poco me parece, me he enterado de lo del bono cultural ese, poco me parecen 400 euros para este muchacho. De hecho, yo, en vez de dárselos los 400 euros en cultura a todo el que cumpla 18 años, lo daría por concurso inverso. O sea, juntaría a todos los jóvenes el más bestia que se lleve más. El más bestia le damos el bote, ¿sabes? 600 millones. Oye, sopa de diamantes.
Ahí. Hay algunos programas de televisión que se iban a llevar toda pasta, los concursantes.
Iban a estar subvencionados. Sí,
hay
sí,
unos
sí.
cuantos. Sí. Bueno, pues nada, Rubén, que te vuelves,
que
¿no?
Me voy ya, sí, me llevo cosas de comer, vale, de la neverilla.
Bueno, no hay mucho.
Ya, pero yo tengo tres niños. Eso
ah, bueno.
Pues ya grande, aquí, si rasco el hielo de la nevera, tiene saborcillo todavía, aquí de donde Madrid. Como metéis cosas ricas...
Lástima que no tengamos unos cuantos diamantes para que hagas la sopa.
Hacer una sopita buena.
Pero que lo vamos a ver hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, Norato.
¡Ay! Qué buen rato hemos pasado con el marciano, ¿eh?
Pues yo creo que sí, siempre bueno, lo pasamos muy bien.
Extraterrestre,
con él.
¿No? Porque.
No es marciano.
Marciano es de Marte.
¿Me estás cambiando?
Sí, extraterrestre.
Es errejoniano.
Ah, es
errejoner.
Es verdad.
Errejoner.
Es cierto.
Sí, es el. Es bueno, el gentilicio.
Estaba aquí actualizando.
¿Y qué?
Pues ya tenemos los resultados finales.
Venga.
Hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy una foto. De una mesilla blanca, una alfombra de floreada, ¿no? Y hemos preguntado, ¿cuántos teléfonos móviles se pueden ver en la foto?
Bueno, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Es un tramposo.
¿Qué ha dicho la audiencia? Esta señora ya sabemos lo que ha dicho. Pero
la opción menos elegida ha sido la de tres móviles, con un 10%. Le aviso a la gente que haya puesto tres móviles que le esperan en su óptica de confianza. No hay tres móviles.
Vale.
Los que han puesto dos móviles son el 19%.
Bueno.
Y también os digo lo mismo, que, en fin, que veis más de lo normal.
Que veis doble.
Y ahora vamos a ver, se juega entre 0 y 1, ¿no?
Venga.
La opción de un móvil,
sí,
la ha elegido el 33%.
¿Y la de 0?
Y la de 0 el 38%.
O sea que, según los oyentes, la mayor parte de los oyentes
opinan no ven,
que no hay ningún
no
móvil.
No ven ningún teléfono.
¿Y la respuesta correcta es?
La respuesta correcta es que hay un móvil.
Sí, venga, señor, ya. hay un móvil. Según se mira la foto, a ver, pásamela un momento.
A ver,
pásamela. No, pásamela en papel porque
en papel.
A ver.
Porque Eli lo ha visto esta mañana, ¿eh? La claro, prueba que hacemos todos los días.
Si miráis la fotografía detenidamente a mano derecha, en la segunda,
justo en la pata,
en la greca que pasa al lado de la pata de la mesa, hay
de
hay
color
un móvil
oscuro,
negro.
Ahí justo en el negro.
Con tres flores blancas encima.
Eso es, eso es.
Ahí está el móvil.
Ahí está el
sí,
móvil.
Señor, pues muy bien.
¿No? Bueno, pues he ganado otra vez.
Tres días.
¡Oh!
Te va superando.
Bueno, hoy que me voy de fin de semana.
Vale, pues vete de fin de semana, que los demás también nos vamos.
Vale.
Hasta el lunes a las 10 de la mañana. Os dejamos con el partido de la 1.